Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este momento, a las 4 de la tarde de este 15 de febrero, lo más posible, lo más probable, es que haya un nuevo gobierno independentista en Cataluña. Y digo a estas horas porque de aquí al 26 de marzo, que es cuando debe celebrarse la primera votación, para la investidura puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué a estas horas lo más probable es un gobierno independentista? Illa, que es quien ha ganado, el PSC, insiste en que va a presentarse a la investidura.
Dije a todos ustedes que si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio y por eso les quiero anunciar esta noche que me presentaré a la investidura presidente de la
Generalitat. Lo dijo anoche, lo ha vuelto a decir esta mañana. Insiste en que quiere llevar a Cataluña al cambio. Ya veremos si puede presentarse a la investidura. Todo eso depende del presidente del Parlament. Esquerra quiere impedirlo. En cualquier caso, a estas horas Illa no cuenta con los votos suficientes para ser elegido presidente de la Generalitat. Decide Esquerra, y Esquerra ya ha dejado claro que el cordón sanitario contra las fuerzas no independentistas está en vigor. Esquerra ha iniciado ya sus contactos para formar gobierno, con lo que Illa, el ganador de la noche electoral de San Valentín, el gran protagonista de la operación diseñada por Iván Redondo, se quedará probablemente como líder de la oposición. Una oposición, la que va a hacer Illa, que seguramente solo podrá dar pellizquitos de monja a Esquerra, porque Esquerra, recordémoslo, es socio parlamentario de Sánchez, de los socialistas, aquí en Madrid. El que ayer parecía un gran triunfo electoral de Sánchez y de los socialistas, bueno, en la práctica se puede desinflar. No puede formar gobierno y no puede hacer una oposición contundente. En marcha las conversaciones para dar forma a una mayoría independentista. Un gobierno, si se llega a formar, que no lo va a tener nada fácil. Aragonés, el líder interpuesto de Esquerra, ha insistido esta mañana en un frente amplio, lo que él llama un frente amplio.
Catalunya, doncs, necessita obrir una nova etapa. I ho farem amb aquest govern ampli, el govern de la
via... Un gobierno amplio, ¿eh? Necesitamos empezar una nueva etapa. Ese gobierno amplio incluye a Junts pel Cat, a CUP, pero también a los comunes, a Podemos. Al menos eso es lo que piensa Aragonés. Aquí surge ya la primera dificultad. Junts pel Cat, el partido de Puigdemont, que se ha quedado por detrás de Esquerra, reconoce que Aragonés, el líder interpuesto de Esquerra, debe presidir el gobierno de la Generalitat. Pero Laura Borràs no quiere ni oír hablar de los comunes.
Nosotros hemos dicho siempre que estamos aquí para hacer avanzar el país hacia la independencia. Las urnas han ofrecido ese resultado.
Ese resultado, y no queremos saber nada de los comunes. Primer problema, primer veto. Segundo problema, Esquerra depende de la CUP. La CUP ha más que duplicado su resultado respecto a 2017. Ha pasado de 4 a 9 diputados. Si ya puso la investidura cara en su momento, ahora lo va a poner todavía más difícil. La puso cara en la anterior legislatura, ahora más difícil. Dolors Sabater, líder de la CUP, habla incluso de entrar en el gobierno.
I per tant, nosaltres estem en disposició de tots els escenaris, però primer hem de saber per fer què, per fer-ho com.
Nosotros estamos dispuestos a aceptar todos los escenarios, pero lo primero es saber qué y cómo. La CUP va a ponerle las cosas difíciles a Esquerra porque le va a exigir a Esquerra que se mantenga en una posición de independentismo radical. Justo lo que no quieren hacer algunas de las bases de Esquerra que apuestan por alguna forma de compromiso. Es un problema para Esquerra la CUP. Es un problema la alianza con sus enemigos fraternos de Junts pel Cat. Y el tercer problema para Esquerra es la misma Esquerra. Hace unas horas Junqueras, el verdadero líder de la formación, seguía insistiendo en pedir lo imposible.
Catalunya es torna a expressar amb claredat sobre quina és la seva voluntat. La del referèndum d'autodeterminació, la de l'amnistia...
Voluntat de amnistia i referèndum d'autodeterminació, decía Junqueras. Si Esquerra no ahora, si en los próximos meses sigue pidiendo esto que pide Junqueras, autodeterminación y amnistía, quedará presa del conocido bucle melancólico. Seguramente gobierno independentista con muchos problemas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que justo un día después de las elecciones autonómicas en Cataluña, la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona ha recurrido el tercer grado que la Generalitat concedió a finales de enero pasado a los 9 presos del procés y ha solicitado que su semilibertad quede en suspenso. COPE Cataluña, Sergi Tor.
El fiscal recrimina textualmente que los presos siguen sin reconocer el delito, sin que hasta el momento se haya superado con éxito ningún programa específico de tratamientos a fin de paliar tal déficit. El partido de Oriol Junqueras apolitiza este movimiento de fiscalía. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, asegura que es la respuesta del Estado a la victoria independentista d'ayer.
Ja sabem de qui depèn la fiscalia. Aquesta és la resposta que avui ens fan des de l'Estat a les urnes d'ahir. Ahir l'independentisme va guanyar. Com que no ens van poder guanyar les urnes, intenten derrotar-nos per la via de la repressió.
Ya sabemos de quién depende la Fiscalía. Esta es la respuesta del Estado a las urnas de ayer. Ayer el independentismo ganó y como no pudieron derrotarnos en las urnas, intentan derrotarnos por la vía de la represión. Ahora la decisión del reingreso inmediato de los políticos presos recae en los jueces penitenciarios que se encargan de la vigilancia de los centros de Lledoners, Puig de les Basses y Balras.
Y te cuento que en Valencia han desarrollado un nuevo test rápido de antígenos que permite determinar con un 98% de eficacia la inmunidad de las personas al COVID. COPE Valencia, Ana Matamales.
El test desarrollado por el Instituto Tecnológico de Plástico tiene una sensibilidad superior al 98%, según han confirmado los primeros ensayos, mientras que los test comerciales que existen en el mercado tienen una sensibilidad entre el 65% y el 80%. Otra ventaja de este proyecto es que se ha demostrado también eficaz para detectar la cepa británica y también detectar la duración de la inmunidad y los anticuerpos generados tras la vacunación del COVID. Este proyecto forma parte de los 41 proyectos que ha seleccionado la Generalitat para dar respuesta a las necesidades de la crisis sanitaria.
Y te cuento también que Bruselas sigue sin ser partidaria de prohibir los viajes en general, aunque recuerda que las recomendaciones son limitar al máximo los desplazamientos y no realizar viajes que no sean necesarios. Corresponsal José Luis Concejero.
La Unión Europea ha querido explicar la diferencia que hay entre desaconsejar viajes que no sean esenciales y prohibirlos directamente, como han hecho países como Bélgica. Bruselas recuerda que pese a los problemas generados por la pandemia, se mantiene y respeta la libertad de movimiento en Europa.
These recommendations are extremely clear.
La recomendación es clara y debe ser la guía para todos los países, ha dicho un portavoz de la Comisión. Si no hay coordinación, corremos el riesgo de alterar la libertad de movimiento. Recuerdan en la capital comunitaria que las medidas para evitar la propagación del virus son importantes. En cualquier caso, deben ser proporcionadas y no discriminatorias para los europeos.
Y te cuento que ha sido aplazado sin fecha el juicio contra el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por la supuesta caja B del Partido Popular. El tribunal decidirá la nueva fecha después de que un médico forense de la Audiencia Nacional examine esta semana al acusado Cristóbal Páez, que desde el jueves se encuentra hospitalizado con COVID y que emita su informe. Y en los deportes, Gerard Piqué podría volver con el Barça en la Champions. Luis Munilla.
La Champions regresa mañana con la ida de octavos de final, esta semana para Barcelona y Sevilla. La semana que viene para Atlético y Real Madrid. Mañana Barcelona-París-Saint-Germain con ese posible regreso de Gerard Piqué después de menos de 3 meses de lesión de rodilla, aunque eso sí, habrá que esperar a mañana mismo para saber si recibe el alta médica. De momento Koeman no lo descarta, pero sí ha confirmado la baja de Ronald Araujo. El París-Saint-Germain ya está en Barcelona con las bajas de Neymar y de Di María y Koeman ve la eliminatoria igualada.
Creo en mi equipo, creo en mis jugadores de calidad. Tenemos, claro, mejoría en nuestro juego, mejoría en nuestros resultados, mejoría en nuestra confianza, en nuestro poder de poder ganar un partido contra un equipo fuerte. Yo creo que sí es importante, una mejoría que hemos logrado últimamente.
Se confirma en el Real Madrid la lesión de Carvajal, que tiene al menos para 2 meses de baja, puesto que tiene también afectado el tendón. Fernando Alonso ha abandonado hoy el hospital de Berna después del atropello del jueves. Ahora va a tener unos días de parón para intentar volver al coche a mediados de marzo en los entrenamientos de pretemporada de Bahrein. Y Rafa Nadal ya está en cuartos de final de Australia tras ganar en 3 sets a Fognini con buenas sensaciones en la espalda y el miércoles le espera el griego Tsitsipas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas Buenas tardes, Madrid, sol, nubes y ambiente primaveral, 14 grados hasta ahora en Cibeles. Ojo, los alérgicos, nivel de ponen alto. En cuanto al tráfico, está cortada la M50 en Boadilla, sentido A6 por el accidente de un camión que ha quedado atravesado. Hay desvíos alternativos por la vía de servicio, además dificultades de entrada por la A42 en Villaverde por la avería de un vehículo y de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Móstoles. Y 7 de cada 10 residencias de la Comunidad de Madrid han recibido ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus. El 95% de los residentes y el 80% del personal tienen ya la vacunación completa, según la Consejería de Políticas Sociales. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El sonido es brutal, desde luego, y las imágenes tremendas y vergonzosas también. Te hablo de la terrible agresión que sufrieron un hombre y su hija en la terraza de un bar de Linares, en Jaén, el pasado viernes por la tarde, por parte de dos miembros de la Policía Nacional fuera de servicio. De hecho, estos dos policías, que son un agente y un subinspector, están acusados de lesiones graves con ensañamiento, además. Bueno, no tiene ninguna justificación, desde luego. En eso estamos, yo creo, que todos de acuerdo. Pero lo que además me ha llamado la atención este fin de semana, y también me ha preocupado especialmente, es la reacción a esta agresión. Porque no fue una protesta pacífica de condena como la que se vivió ya, por ejemplo, ayer domingo en Linares, no. Lo primero, la primera reacción fue esto. O esto otro también.
Madre mía, mira.
Vecinos grabando cómo arden contenedores, inmobiliario urbano, escaparates de tiendas rotos. Me preocupa también los enfrentamientos y la respuesta de algunos jóvenes y no tan jóvenes tras intervenir la policía, por ejemplo, ¿no?, en los botellones ilegales que se producen todos los fines de semana. Hace unos días, de hecho, el ayuntamiento de Guecho reconocía su preocupación porque algunos reciben a la policía con escupitajos, con silbidos, con insultos. ¿Qué hay detrás de estas respuestas violentas? ¿Qué lectura sociológica nos dejan situaciones como la que hemos vivido en Linares o como las que se viven muchos fines de semana en estos botellones? ¿Por qué en situaciones como estas hay gente que se agarra directamente a la violencia como solución? Bueno, ahora profundizamos un poco más en esta cuestión, pero a esta hora, como siempre, también ese primer acercamiento lo tenemos con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La violencia como primera respuesta, ¿no? Como una protesta, sí, pero no pacífica, sino agresiva, violenta. ¿Por qué?
Aquí yo creo que se han juntado el hambre y las ganas de comer, ¿no? Por un lado, un comportamiento absolutamente intolerable de dos personas que si en su día pasaron las pruebas psicotécnicas para ser funcionarios de policía, es evidente con su comportamiento del otro día que esa capacidad la han perdido, aparte de la, bueno, pues el reproche penal que merezca su conducta, que ya se sustanciará después del procedimiento judicial correspondiente. Y claro, esa exhibición de desprecio, de desamparo a la ciudadanía por parte de unos agentes del orden, pues es un buen combustible para la violencia. Pero si a eso le sumamos el sustrato en el que cae este hecho, un sustrato en el que muchísimas veces en los últimos años autoridades, personas que ejercen la autoridad y que tienen la responsabilidad de mantener la pacífica convivencia, han trivializado, han banalizado las agresiones de elementos incontrolados y violentos sobre funcionarios policiales, y esto ha pasado en muchos sitios y no hace falta hacer la enumeración y todos tenemos claramente los casos, ¿no? Pues claro, así se está fomentando ese circuito, ¿no? Que haya un incidente en el que un representante de la autoridad, como es un funcionario policial, que no se esté saliendo de su deber, sea agredido, sea vapuleado, sea menospreciado y salgan autoridades o presuntas autoridades a validarlo y a justificarlo, pues es terrible, ¿no? En otros países, por ejemplo, pues las cosas son muy diferentes, ¿no? Si uno ejerce violencia contra un policía en el Reino Unido, tiene penas muy severas, ¿eh? Y si esa violencia llega, por ejemplo, al extremo de matarlo, pues lo que le corresponde al autor es cadena perpetua, ¿eh? Y eso está muy claro. Y no es para sobreproteger al policía, sino porque el policía, en esa situación, es un representante de la ley y es un representante del conjunto de la sociedad y de la ciudadanía.
Bueno, vamos a seguir profundizando en esta cuestión. Vamos a continuar con el análisis. Lo hacemos con Guillermo Fouce, que es psicólogo. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el caso de Linares, muchos hablan de una mecha que estaba tardando en prender, de una ciudad con una alta tasa de paro, falta de industria, el cierre del comercio. El 30% de la población activa de Linares no tiene trabajo, muchos de ellos son jóvenes. Una frustración quizá como caldo de cultivo, ¿no?, unida, bueno, pues a la crisis actual de la pandemia, que yo no sé si hace florecer más esta violencia. No es cuestión, me imagino, de generalizar, pero son muchos factores para explicar estos brotes de violencia. ¿Iría por ahí un poco la manera de explicarlo, Guillermo?
Sí, sin duda. Hay muchas cosas que se mezclan y que hacen un cóctel explosivo. La frustración, no tener trabajo, la propia pandemia, que se está alargando mucho en el tiempo, y el no ser capaces de canalizar una nueva normalidad, una nueva situación que no es fácil, a la que no es fácil adaptarse y que viene posiblemente a empeorar las cosas. No se puede generalizar, no todo el mundo reacciona, afortunadamente, en una situación de violencia, ni con la gente cercana, ni en general, pero sí es verdad que las situaciones complejas, cuando además se mantienen en el tiempo, pueden llevar a estas reacciones violentas, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Por qué la violencia como vía de actuación? ¿Y por qué parece que una turba arrastra más, tiene más poder de persuasión que una respuesta pacífica?
Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que también ha habido respuestas pacíficas en las que también se han desarrollado, ¿no? Pero es verdad que el colectivo lo que hace es la imitación, ¿no? De alguna manera uno empieza y puede seguirlo. Y segundo, el que esa sea la conducta normativa y que también parezca que como me meto dentro del colectivo no tengo consecuencias. Es como si perdiese las consecuencias de mis actos, ¿no? Uno hace algo y el otro se le ocurre algo peor, y en esa escalada de imitación, en esa escalada también de desindividuación, llamamos en la psicología social, se producen estas circunstancias, ¿no? Después lo que hay es una sobrecarga emocional, una dificultad de enfrentar pues la ausencia de trabajo, la ausencia de posibilidades, la propia tensión del virus, de me contagiaré o si he tenido personas afectadas, que pueden llevar a reacciones no adecuadas, como puede ser la violencia, que, como digo, también afortunadamente no es lo más frecuente, pero sí se puede dar.
Antes aludía yo a la agresividad con la que también en muchos botellones y fiestas ilegales se responde a la intervención policial. Mencionaba la preocupación del Ayuntamiento de Guecho, por poner un ejemplo, porque este tipo de respuesta se ha producido en botellones en realidad de toda España. Es decir, la reacción no es la disolución pacífica de un botellón, sino muchas veces el enfrentamiento, la violencia. ¿Hay que preocuparse? ¿Y por qué habría que preocuparse? ¿Es una tendencia esta violencia, esta mayor agresividad social?
Yo creo que hay que preocuparse de responder a la situación de crisis permanente o que permanezca en el tiempo y a eliminar algunas, o a intentar eliminar algunas de las piedras que se van acumulando, las formas de trabajo, el poder en no dejar a nadie atrás, el que se atienda un poco la propia salud mental, las sobrecargas, ¿no? Por supuesto, si hay una situación de vulneración de las normas, de uso de la violencia, hay que actuar con contundencia también, y eso tiene que tener consecuencias, ¿no? En todo caso. Yo creo que no es una tendencia, sí que se van a producir algunas explosiones más frecuentes, pues un poco por todo ese cóctel de cosas que se están dando. Pero hay que ser prudente y intentar no generalizar, responder a las que se produzcan de manera seria y tratar de eliminar los factores que pueden estar en el origen de todo esto, ¿no? Evitar el aislamiento, evitar el enfrentamiento a través de este tipo de circunstancias, ¿no?
Guillermo Fouce, psicólogo, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, un saludo.
Y volviendo al caso de Linares, me gustaría saber cómo se ha abordado lo ocurrido este fin de semana en los centros educativos. Son muchos, muchos los centros, muchos los colegios que cuentan con programas de educación emocional, de solución de conflictos, es decir, de educar en el diálogo, la empatía, el ponerse en lugar del otro. Patricia Montes es la directora del colegio La Presentación en Linares. Es un centro en el que llevan años desarrollando e impartiendo un plan de convivencia escolar y social. Además, es profesora de Historia y de Historia del Arte en ESO y bachillerato. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que hoy no habrá sido un lunes normal, un lunes cualquiera en las aulas, que muchas de ellas pues habrá reflexionado, ¿no?, sobre lo que se ha vivido en Linares durante el fin de semana. Bueno, lo malo y también me imagino que lo bueno, que también ha habido protestas pacíficas. ¿Qué inquietudes tienen o han tenido o te han contado los alumnos, Patricia?
Pues mira, sí, hoy ha sido un día difícil porque todos los alumnos entraban y los mayores, que yo son a los que les doy clase, pues comentaban. Muchos han estado, vieron algunos de los altercados y realmente pues no se sienten ahí identificados. Esto es una cosa que quiero que quede muy clara. Linares es un sitio muy pacífico, muy seguro, y realmente ellos estaban muy impactados, ¿no?, por la situación, ¿no? Es verdad que muchos habían estado viéndolo porque estaban dando un paseo y se cruzaron, ¿no?, a lo mejor con alguna de esas situaciones, pero realmente yo, que trabajo con juventud y con gente joven todos los días, tengo que decir que la gente joven no es eso. La gente joven es ilusión, es alegría y hay ganas de hacer cosas, ¿no?, y de pensar en su futuro. Entonces, bueno, pues realmente hoy estaban, pues bueno, alarmados por realmente por la situación inicial, porque eso para ellos ha sido muy alarmante, de estar altercado con estos policías, pero la respuesta, pues bueno, pues ellos tampoco la podían entender, ¿no? Es verdad que ellos están sufriendo mucho, estoy de acuerdo con el sociólogo que ha hablado previamente, ellos están sufriendo porque realmente la gente joven, esta situación creo que no se está analizando tanto, pero ellos están sintiendo sus libertades, una edad donde ellos piensan que lo que pasa no vuelva a pasar más, ¿no?, y están perdiendo un tiempo de su vida que no van a recuperar, ¿no? Desde el cole estamos intentando trabajar mucho con ellos, pues toda la parte emocional, ¿no?, porque realmente para ellos está siendo duro.
Entiendo, Patricia, que me estás hablando de frustración, a veces de rabia, que quizá mal encauzada podría ser peligrosa, pero que vosotros, como digo, precisamente trabajáis mucho sobre esa cuestión, sobre el respeto a las personas, el valor de la convivencia. Creo que lleváis 8 años trabajando en estas cuestiones, sí, en inteligencia emocional. ¿Con qué resultados?
Pues mira, nosotros en el colegio en valores trabajamos siempre y llevamos haciéndolo muchísimos años. Es verdad que desde hace 8 años tuvimos una formación donde con Begoña Ibarrola hicimos una formación muy extensa en educación emocional, y es verdad que es muy importante el acompañamiento, el que ellos se conozcan, el que ellos aprendan a gestionar sus emociones, porque es verdad que les cuesta mucho trabajo en momentos sentir realmente por qué se sienten de una forma determinada. Entonces trabajamos mucho la asertividad, trabajamos mucho el respeto, trabajamos también el que ellos se conozcan a ellos mismos, su propia autoestima, y esto lo hacemos de diferentes formas. Pues usamos en muchas ocasiones la relajación en el aula, el que ellos se encuentren en su silencio, se conozcan a ellos mismos, se encuentren con ellos mismos. Ahora mismo estamos en una sociedad donde hay mucho ruido y a ellos les cuesta mucho no tener algún ruido siempre. Entonces, intentamos que eso, que trabajen mucho la interioridad también. También intentamos que no pierdan la esperanza, ¿no? Que muchas veces nosotros en nuestra ciudad, que lleva unos años sufriendo mucho por el paro, y eso hace que ellos en momentos se sientan muy desamparados, ¿no? Y no vean el futuro, ¿no? Les cueste ver el futuro de forma clara, ¿no? Entonces trabajamos con ellos mucho también. Yo, que soy profesora de historia, siempre les digo, mirad, vosotros sois los protagonistas del futuro, ¿no? Y en ese futuro vosotros vais a ser los que vais a tomar decisiones. Entonces, por eso es tan importante que nos formemos, que entendamos lo que ha pasado, que para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Yo en historia, por ejemplo, lo trabajo mucho, ¿no? Y es verdad que todos los compañeros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de acompañamiento personal, de acompañamiento emocional. Lo hacemos mucho con el departamento de orientación también.
Patricia Montes, directora del Colegio de la Presentación en Linares, donde obviamente este no ha sido un lunes como otro lunes cualquiera después de los acontecimientos del fin de semana. Y bueno, pues los alumnos lógicamente llegaban impactados, pero como veo, con lecturas bastante positivas por lo que nos cuentas también, ¿no? De lo que ellos te van diciendo después. Patricia, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lorenzo, ¿algún apunte a lo que ha dicho Guillermo Fauce o Patricia Montes, directora de este colegio de Linares?
Sí, yo creo que los dos han señalado dos factores que son importantes, ¿no? Por un lado, la falta de oportunidades, que genera frustración, y que naturalmente es algo que hay que atacar, porque al final de la frustración viene la violencia muchas veces, ¿no? Y también, bueno, el hecho de que es verdad que muchos jóvenes pueden estar pensando que se les están escapando momentos de su vida. Yo les diría que se nos están escapando a todos, ¿eh? A todos, absolutamente a todos. Y todos los momentos de la vida son valiosos. Pensemos lo que valen los momentos de vida para quienes están al final de su existencia, ¿no? Es igualmente valioso para ellos. Y aquí quizá falta un poco de educación. Pero yo insistiría en que hay una cierta componente de banalización de la violencia, y a veces de banalización de la violencia desde ámbitos institucionales. Pensemos, por ejemplo, puede pensar el alcalde de Guecho, que en la televisión pública vasca hay ahora mismo una ficción inspirada en hechos reales, donde hay un enfrentamiento en el que un grupo de jóvenes agreden a dos funcionarios policiales, y los héroes son los jóvenes y los malvados son los funcionarios policiales, ¿no? Bueno, estas cosas al final acaban calando en la mente de la gente y acaban generando categorías que luego a lo mejor no nos convienen.
Interesante apunte este que haces, Lorenzo, desde luego. Oye, la última mirada de hoy es un tema muy importante también, tiene que ver con el sostenimiento del sistema de pensiones. Hemos conocido unos datos que nos dicen que hoy mismo hay ya 5 provincias en España que cuentan con un solo afiliado que esté cotizando por cada pensión, por cada prestación, o sea, para que veamos cómo están las cosas, ¿no?
Yo me he quedado de lado, Pilar, porque esto es un síntoma claro de que el sistema, al menos en algunos lugares, ya no es sostenible. Hay lugares donde cada cotizante está sosteniendo o equivale a un pensionista, eso es inviable, salvo que se pretenda que los dos vivan por debajo del umbral de la pobreza. Incluso hay una provincia en España, que es Orense, que ya ha caído por debajo, es decir, ya hay más pensionistas que cotizantes, ¿no? Creo que ahí tenemos uno de los factores realmente complicados de nuestro futuro. España, en números redondos, se está gastando 100.000 millones de euros en pensiones y hay que financiarlos. O se financian con cotizaciones o se financian con impuestos. Si se financian con impuestos, pues habrá que dejar de hacer otras cosas, escuelas, hospitales, carreteras, etcétera. Es decir, que realmente yo creo que esta es la gran cuestión que tenemos en este momento, aparte de la reconstrucción después de la pandemia.
Pues una de las cuestiones que siempre están aparcadas, en fin, no sé hasta cuándo, porque tal y como están las cosas ya veremos. Lorenzo Silva, muchísimas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Y pasamos por la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A todos nos ha pasado, estoy segura. Me refiero a salir a hacer un par de gestiones y al final terminar perdiendo pues prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, por situaciones como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí que te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos solamente, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, hoy te estamos contando que hay una doctora que aconseja dormir con calcetines para conciliar el sueño mucho más rápido. Y claro, esta cuestión está generando reacciones de todo tipo. También en los oyentes de la tarde te lo estamos preguntando. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Hay que dormir con calcetines, sí o no?
Yo
¿tú
suscribo
duermes con
absolutamente la doctrina Cisneros, ¿eh? La doctrina Cisneros que afirma que solo se puede poner uno calcetines. Hombre, si estamos a menos 20
hasta
grados.
Los 6, exacto. O hasta los 6 años.
Bueno, sí, claro, pero eso no cuenta. Eso no, eso son patucos. Eso son,
exacto, patucos hasta los 6 y luego ya nada.
Pero yo coincido con la doctrina de Cisneros.
Sí,
hasta que no se llega a 20 grados bajo cero. Se te hiela la nariz y da igual lo de los calcetines.
Aparte, yo creo que me vais a dejar sola en este.
Yo creo que es contraproducente, porque si tú te abrigas, o sea, no, el cuerpo no genera calor, no.
que no.
Y luego está
no,
la tentación que no. De que lo, y luego está la tentación de que vete a saber, porque claro, hay gente limpia que usa los calcetines limpios, pero vete a saber, ¿no?
Eso es peor.
Esto, bueno, eso ya es una cerdada, ¿no?
Una guarrería encima, los pies sucios y los calcetines más.
Bueno, partimos de la base que
entonces, tú como eres partidaria
rosa,
vas a seleccionar todos los mensajes a favor.
No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que dice la doctora?
Te pedimos neutralidad, ¿eh?
Dice, no, completamente neutral, pero dice la doctora que usar calcetines calienta los pies y abre los vasos sanguíneos que enfrían el cuerpo. Entonces, el hecho de que el cuerpo esté fresco le dice al cerebro que es hora de acostarse. Esa es la explicación de que usar calcetines ayuda a conciliar el sueño más rápido.
A ver, repítelo porque me he perdido en algún momento.
Da lo mismo si no me... Si es que
no, repite.
No vais a estar de acuerdo con esta doctora.
Que abre los vasos sanguíneos que enfrían el cuerpo. Si te calientas los pies.
Sí, usar calcetines calienta los pies. Y eso abre los vasos sanguíneos que enfrían el cuerpo.
Vale.
Y cuando el cuerpo está fresco, eso le dice al cerebro que es hora de acostarse.
Entonces,
va a ser eso, sí.
Bueno, vale, venga. Entonces, calcetines
en agosto
sí o no.
también.
A ver, okay. Yo en agosto no, Fernando. Yo cuando tengo frío sí, pero entiendo que cuando hace calor no hace falta calcetines. Pero bueno, ya. A ver, hay mucha gente que incluso en verano. Mira, por ejemplo, Pura dice que si no tiene los pies calientes no se duerme.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo sí que duermo con calcetines. Además, son unos finitos que me dieron en un vuelo que hice a Sudáfrica por la noche. Y parece una tontería, son finitos, pero dan un calorcillo. Yo como me acuesto sin calcetines, no se me ponen los pies calientes, no me duermo en toda la noche. Estoy dando vueltas. En cambio, con los calcetines, al ratito, se me quedan calentillos y no me despierto en toda la noche. Es una buena cosa. Ya lo cogí yo la costumbre cuando dormía en el pueblo, con casi 10 grados bajo cero. Venga, un beso. Que paséis buena tarde.
Esta es la subdirectora del lobby del calcetín por la noche. La directora, la presidenta.
Rosa
esta es la vicepresidenta.
Bueno,
la presidenta
vamos a ver,
Rosa Rosado.
Vamos a equilibrar con una oyente que dice que los calcetines le dan repelús. Mira.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo para mí es imposible dormir con calcetines. Necesito tocar los pies, la piel con las sábanas. Nada, yo los calcetines me dan repelús. Mi marido es todo lo contrario, duerme con calcetines.
Anda.
Siempre.
Mira.
Siempre con calcetines, pero no me molesta, me da igual. Ahora yo no puedo dormir con calcetines.
Que haga lo que quiera, le ha faltado decir.
Déjame,
yo sin calcetines, y él se los pone. No
libertad
me molesta,
para
que haga lo que quiera.
¿Con qué contundencia, además?
Este fenómeno bueno, es calcetines.
Bueno,
que quiera,
la verdad es que el tema da de sí. Calcetines sí o no para dormir. Se lo preguntamos directamente a los oyentes que contesten ellos.
Sí,
en arroba
con
la
neutralidad,
tarde,
Rosa
con neutralidad, por favor.
Sí, por supuesto.
Con libertad absoluta. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Y esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y ahora, bueno, pues todo el análisis de las elecciones catalanas en unos instantes aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos, es periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. El Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 60% en ropa de cama, baño y mesa, menaje de cocina, mesa y artículos de decoración. O hasta un 40% en muebles de salón y un 20% en estufas de parafina clima. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A estas horas, las 4:36 del 15 de febrero, hay dos sumas posibles que a mí se me ocurran para formar gobierno en Cataluña. La suma de un tripartito, la suma de Illa, que ha sido el ganador, más los comunes, que han quedado bien parados, mantienen sus 8 diputados, junto a Esquerra. Esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es que vuelva a haber un gobierno independentista. Los independentistas, bueno, han tenido un estupendo resultado, 74 diputados. Vamos a ver si conseguimos entender por dónde pueden ir las cosas. Nos van a ayudar tres superanalistas que tenemos aquí la tarde de COPE. Aina Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Fernando Palmero, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé cómo estaréis de resaca electoral, si habéis dormido poco o mucho. Yo las mañanas después de una noche electoral siempre tengo mucho sueño y la sensación de que cada vez sé sumar menos, porque cada vez tardo más en sumar los datos que van saliendo. No sé si os pasa a vosotros lo mismo.
A mí también me pasa, pero es que esta vez la verdad es que el recuento fue más rápido de lo esperado. Incluso eso con el COVID y todas las medidas de seguridad, yo pensaba que acabaríamos a las 2, las 3 de la mañana como pronto, y la verdad es que antes de las 12 de la noche ya estaba todo claro y bastante clarito. Y la suma, como tú dices, también está muy clara. Solo hay dos sumas posibles, una del Frente Independentista y otra del tripartito que te decía yo precisamente la semana pasada, que es la que quieren en Moncloa, la que quieren como un Podem, pero la realidad es que solo hay un partido que está en las dos sumas, solo hay un partido que es el que tiene la llave y hay un partido que es el decisivo, que es Esquerra Republicana, y ese es el que tiene que decidir si quiere hacer un nuevo frente de independentistas presidido esta vez sí por Esquerra Republicana o si prefiere un tripartito en el que pueda presidir de alguna manera la Generalitat, que esto es lo complicado, y que tenga el apoyo del PSC y de En Comú Podem.
¿Y tu pronóstico es?
Ahora creo que los pronósticos son complicados. De momento los primeros movimientos indican... De momento... No, a ver, sé que en Moncloa tanto la parte del Partido Socialista como la parte de Unidas Podemos van a presionar muchísimo a Esquerra para formar un tripartito. Y esto también lo hablamos el otro día desde la vicepresidencia segunda. Mi tocayo Pablo Iglesias lleva mucho tiempo trabajando para conseguir este tripartito. Pero es cierto que la presión sobre Esquerra Republicana va a ser tremenda por parte de Junts y especialmente por parte de la CUP. y los primeros movimientos van encaminados hacia precisamente es una reedición de un tripartito independentista, pero que esta vez esté presidido por Esquerra Republicana, que era lo que realmente estaba en liza en estas elecciones.
Ana Isabel.
Bueno, yo creo que después de la noche de ayer nos deja una única certeza y lo demás son incógnitas que se irán resolviendo. A mí me parece que la única certeza hasta ahora es que el presidente de la Generalitat será Pere Aragonès, el candidato de Esquerra, o no será, o habrá una repetición electoral hipotética que tampoco lo veo. Pero Esquerra es la que tiene ante sí dos caminos y ha de elegir. Yo creo que hoy, anoche ya, y sobre todo esta mañana, escuchando a unos y otros partidos colocarse después del resultado electoral, pues queda claro que Esquerra quiere un gobierno con Junts y los comunes, que son como el agua y el aceite, por otra parte. Sí. Junts quiere un gobierno con Esquerra y la CUP, y los comunes quieren un gobierno con Esquerra y el PSC. A mí me parece que a día de hoy la fórmula más probable es que se repita ese bipartito entre Esquerra y Junts per Catalunya, con todo lo que ello implica, por cierto, porque a mí me parece que ha traído muy pocas cosas buenas, pero viendo cómo Esquerra se plegó enseguida a firmar en campaña un documento vetando cualquier negociación con el candidato del PSC, pues por mucho que en Moncloa y que Pablo Iglesias desde la vicepresidencia presionen, a mí me parece que el frente independentista va a ser más fuerte, sobre todo porque además ello no implica probablemente terminar de romper los puentes con el gobierno central, con el gobierno de Madrid, sino que puede tener ambas cosas y al final los dos se necesitan mutuamente.
Fernando.
Bueno, yo antes de darte mi pronóstico, me gustaría hacer un balance de consideración general, y es que el hecho de ver anoche celebrando la victoria electoral a un fugado de la justicia y a un condenado por sedición, al cual la Fiscalía, por su inacción, ha dejado en libertad de manera flagrantemente ilegal, ya nos dice mucho de cuál es el entramado social y de cuál es el entramado político al que nos enfrentamos. Yo creo que anoche esa imagen de dos, un prófugo de la justicia y un condenado por sedición, celebrando la victoria, nos da la idea de que el que ha ganado es el independentismo. Y es el independentismo el que va a decidir qué opción de gobierno hay para Cataluña. Yo no descartaría una tercera opción, que sería la repetición de las elecciones. Todas las combinaciones son posibles, pero pasan por la voluntad de Esquerra. Y Junts/Cat sí que puede no apoyar la investidura de Esquerra y forzar unas nuevas elecciones que tendría lugar en julio, agotando todos los plazos.
Bueno, parece que coincidís en que a estas horas, porque esto puede cambiar en cualquier momento, la opción más posible es un gobierno independentista. Vamos a escucharlo, él sigue hablando de un gobierno del cambio, él sigue diciendo que se va a presentar a una investidura.
Dije a todos ustedes que si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio, y por eso les quiero anunciar esta noche que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Ese es el anuncio, lo ha repetido esta mañana. Ya digo, anoche parecía que la operación Sánchez había cosechado un gran éxito, ¿no? O sea, y ya conseguía un estupendo resultado, 33 escaños. Bueno, es casi el doble de lo que había obtenido, creo recordar que fue en el 15, ¿no? O sea, sube considerablemente de un 12% de voto a un 23% de voto. Pero claro, a medida que van pasando las horas, me da la impresión, ahora me decís vosotros, que ese gran triunfo de Illa parece menos, porque si al final hay un gobierno independentista, Illa se queda en la oposición y Illa se queda maniatado, porque en realidad ese gobierno independentista, Pere Aragonès, tiene un acuerdo parlamentario o tiene una relación muy amistosa con Sánchez en Madrid. Si Esquerra se lleva con Sánchez en Madrid, hombre, y ya no puede apretar mucho las tuercas, Ana Isabel.
Sí, bueno, yo creo que lo que intentó ayer Salvador Illa con bastante buen tino es visibilizar esa victoria. Al fin y al cabo, él no en escaños, que el PSC quedó empatado con Esquerra, pero sí en votos, fue el ganador de las elecciones, y lo primero que hizo fue distanciarse de lo que hizo Inés Arrimadas en 2017, que parece que casi en Ciudadanos recogieron el confeti muy pronto para no molestar a nadie, ¿no? Y anunciar que él no no que vaya a presentarse a la investidura, porque al final eso no va a ser una decisión suya, sino será de quien proponga el presidente de la futura mesa del Parlamento, pero sí al menos intentarlo. Entonces yo creo que en eso estuvo en rápido para visualizar que efectivamente fue el vencedor. Ahora, pues es un triunfo muy loable, por supuesto, porque el PSC partía, hombre, ya estaba en ascenso, es verdad que en la anterior cita electoral cosechó un resultado especialmente malo.
Sí, pero Iceta probablemente no hubiera llegado a este.
Pero, exacto, tenía un techo de cristal con Mikel Iceta, que es evidente que Salvador Illa ha rebasado ampliamente hasta convertirse en la fuerza más votada. Ahora, no deja de ser una victoria amarga, en tanto que lo que tú dices, en el mejor de los casos, mejor, podría ser vicepresidente de un gobierno presidido por Pere Aragonés, que yo lo veo harto complicado, y en el peor de los casos, pues al final quedar como líder de la oposición en el Parlamento después de haber sido miembro del Consejo de Ministros. Desde luego, el cambio a peores.
Fernando, PSC, Illa.
Yo creo que Illa va a hacer un recorrido fatal para él, desde un ministerio del Gobierno de España a un asiento como diputado raso en un parlamento autonómico. No creo que tenga muchísimo más futuro que ese. Entre otras cosas porque no depende de él, como ha dicho Ana Isabel, aunque él quiera presentarse a una votación de investidura, será el presidente del Parlamento el que decida, después de consultar con todas las fuerzas, si tiene o no los apoyos suficientes y si puede o no hacer esa propuesta. Y en segundo lugar, tampoco depende de él, porque Esquerra ya ha tasado exactamente en cuál es su apoyo. Desde la misma noche electoral, Pere Aragonés, alentado por Junqueras, dijo que solamente va a formar gobierno con aquellos que le permitan realizar un referéndum de autodeterminación y que exijan o que faciliten la amnistía de sus líderes que están encarcelados por sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces yo creo que Illa no tiene muchísimo más recorrido, ha llegado hasta donde ha llegado. El efecto Illa yo creo que le ha servido para ser moralmente el vencedor de las elecciones, pero yo creo que ahora mismo Cataluña está en una situación muchísimo peor de la que estaba antes.
Pablo, vamos a ver, ya hemos visto los primeros movimientos. Aragonés insiste en lo del gobierno amplio.
Catalunya, doncs, necessita obrir una nova etapa i ho farem amb aquest govern ampli, el govern
Catalunya
de la via ampla.
Catalunya necessita una nova etapa buscaremos un govern ampli. El govern ampli significa meter a los comunes, però Junts pel Cat boicotea. Por otra parte, la CUP dice, un momento, Dolors Sabater ha dicho, oye, que a lo mejor a mí también me interesa entrar en el gobierno. La CUP, hay que recordar que obtiene un estupendo resultado con 9 diputados. ¿Cómo ves el rompecabezas?
Pues muy complicado, porque mira, ya que hablas de la CUP precisamente, estamos hablando no de un partido de izquierdas, no de un partido de extrema izquierda, no de un partido radical de izquierdas, sino de un partido radical de izquierdas extremista y además antisistema. Es como nace la CUP. Entonces, ¿cómo, si ya ha sido difícil conjugar las alianzas de Junts y de Esquerra Republicana en la Generalitat de Cataluña durante los últimos años y las últimas legislaturas, súmale a ese componente la CUP, que es directamente un partido antisistema que a lo que se ha dedicado fundamentalmente en Cataluña en la última década ha sido a presionar a Junts y a Esquerra para asegurarse de que no daban ni un solo paso atrás en el camino hacia la independencia, pero de forma más abrupta posible, ¿no? Y así como se produjo con la declaración de Puigdemont, que duró solamente 8 segundos. Yo creo que montar un puzzle con todo eso es prácticamente imposible. Esta misma mañana ya hemos escuchado los primeros vetos cruzados. En Comú Podem, Unidas Podemos no está dispuesta a entrar en la Generalitat si está Junts, se consideran incompatibles. Luego también hay otros vetos cruzados y ahí es donde Illa tiene la esperanza, frente a lo que estáis comentando, de que eso al final pueda naufragar de alguna manera en las próximas semanas o en las negociaciones que se van a dar durante el próximo mes y pico, y que él pueda aparecer como el salvador, el pegamento y la unión de todos esos partidos. Pero yo creo realmente complicado. Ahora, realmente ahí ya lo que le puede pasar es que aunque ayer tuviera la foto de la victoria, que es una victoria yo creo que fabulosa, que nadie imaginaba hace 2 meses, una victoria que hay que atribuir a Illa, al ingenio de Sánchez, por supuesto Iván Redondo, y también a la ayuda del CIS de Tezanos, que ayuda a convencer a los catalanes de que Illa era la solución. Pero pese a ser anoche el gran vencedor, a Illa se le puede quedar cara de Inés Arrimadas en cuestión de un mes y poco. Porque puede ser, como estabais diciendo, el líder de la oposición y no servir para nada.
No, yo decía que mañana mismo tendremos un termómetro del estado de la cosa, porque en el Congreso se va a debatir una moción que en términos prácticos es inofensiva, pero en términos políticos es relevante. Es una moción que lleva a Esquerra al Pleno del Congreso pidiendo un nuevo referéndum, esta vez pactado con un gobierno de España. Entiendo que en la toma de posiciones de unos y otros partidos habrá que estar especialmente atentos a la opinión de Podemos, pero sobre todo a la opinión del PSOE respecto a esta moción de Esquerra Republicana, y ver hasta dónde están dispuestos a llegar en ese cortejo que, como digo, a mí me parece bastante complicado.
Viendo cómo ha quedado el resultado, ¿eh? Os pido un telegrama a los tres sobre tres cuestiones. 30 segundos para tres preguntas. ¿Cómo de tocado está el PP por estos resultados? ¿Cómo puede ser el daño para Casado? ¿Cómo de tocado está Ciudadanos? ¿Cuánto puede ser el daño la formación de Inés Arrimadas? Y, el subidón de... El subidón, no, la entrada por la puerta grande de Vox, cuarta fuerza, con 11 diputados. ¿Qué consecuencias tiene eso para la política nacional? Fernando.
Bueno, yo creo que uno de los grandes perdedores ha sido el Partido Popular y con él no tanto el candidato del Partido Popular, sino Pablo Casado. Pablo Casado es el que ha fijado la estrategia, una estrategia que se ha visto completamente errónea y casi suicida, sobre todo por la entrevista que dio a Racuno, en la que prácticamente renegó del pasado del Partido Popular de Rajoy. Ciudadanos está totalmente anulado. Tendrán que ver y empezar a valorar ya un cambio de estrategia, de una posible colaboración estrecha o incluso fusión entre los dos partidos. No les queda ningún otro remedio, no solamente en Cataluña, sino a nivel nacional, para intentar sobrevivir. Y Vox ha rentabilizado uno de los errores fundamentales de Casado, que es que Casado ha hecho una campaña sobreentendiendo que su enemigo es Vox y no es el independentismo. Y lleva Pablo Casado desde la moción de censura que planteó Vox, colocándolo a Vox como su enemigo, cuando en realidad debe ser el partido con el que necesariamente tiene que colaborar.
Pablo.
Yo creo que no hay tantos errores en las campañas de Ciudadanos y del Partido Popular. Creo que lo que hay es una campaña que ha sido del voto útil en el término constitucionalista más moderado, que la gente ha identificado con el PSC, igual que antes identificaba con Ciudadanos, y luego la gente que evidentemente eso no lo veía, pues ha ido directamente a Vox, que es lo más opuesto y lo más crítico. Creo que Ciudadanos y el Partido Popular harían muy mal si vuelven a enmendar la plana a la labor de oposición que están haciendo en el resto de España. Es un malísimo, malísimo, nefasto resultado en Cataluña, pero no tiene por qué ser igual en el resto de España. Lo que sí que creo es que Ciudadanos queda más tocado que el Partido Popular, porque todo lo que vaya desagrándose el PP, Ciudadanos lo va a rescatar el PP a nivel nacional.
Bueno, por lo que respecta al PP, yo creo que no está en entredicho el liderazgo de Pablo Casado, pero sí su estrategia de oposición frontal a Vox. Hay que tener en cuenta que en esta campaña, en los últimos meses en Cataluña, el PP ha ido de más a menos, lo que quiere decir, dada la implicación de su líder, que Pablo Casado no solo no ha sumado, sino que probablemente ha restado en esta campaña. En Ciudadanos, a mí me parece que lo que está en juego directamente es su supervivencia. Ha llegado a un punto de no retorno, tiene ante sí un abismo. El lugar que fue su cuna política, donde empezó todo, le ha dado la espalda, y después de esta vendrán otras elecciones en diversas comunidades y tampoco pintan muy bien para los de Inés Arrimadas.
Vox.
Y respecto a Vox, yo creo que desde un principio se planteó dos objetivos: la entrada en el Parlamento y en segundo lugar, pero no menos importante, superar al Partido Popular, para, aunque es verdad que el resultado no sea extrapolable al escenario nacional, que yo creo que de ninguna manera lo es, para erigirse como alternativa posible a Pedro Sánchez, que es eso mismo lo que ha hecho desde Barcelona este lunes de resaca electoral Santiago Abascal.
Gracias a los tres. Buenas tardes.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y asomaros a la página de cope.es, donde está la fotografía exclusiva que demuestra el buen estado de salud de don Juan Carlos el Rey Emérito. Gracias. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet, too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my
Bueno, pues el análisis, ¿no?, de lo que ha pasado en Cataluña, de lo que está pasando, de lo que va a pasar también. Un análisis que continuará. De hecho, a partir de las 5:30, Fernando, vas a seguir hablando de esta cuestión también con los catedráticos en Derecho Constitucional, Teresa Freixes y Francesc de Carreras. Y hablamos con los oyentes de los calcetines, pero no de los calcetines así en general, o cómo te gustan, o si los usas pues siempre de lana. No, de cuando los usas al dormir, porque dice una doctora que es conveniente ponerte calcetines para meterte en la cama porque ayudan a conciliar el sueño. Y como te puedes imaginar, esto pues es muy controvertido. Hay opiniones para todos los gustos. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, aquí hay un debate muy interesante y cada uno razona su respuesta buscando su propia comodidad. Por ejemplo, este oyente.
Hola, buenas tardes. Pues yo no sé por lo que será, pero para dormir sin calcetines tiene que ser pleno verano de lleno. Si no, tengo que dormir con calcetines, aunque sean muy finitos. Si no, me empiezan los pies a sudar y con calcetines no me sudan. Y lo que ha dicho el oyente anterior, de que es lo más antirótico que hay, bueno, eso ya cada uno, eso es otra cosa. Yo, por ejemplo, los prefiero puestos, ¿eh?
Anda, pues vale, que sí, que tiene toda la razón, claro, ¿no? Como la señora que decía antes, sí. Que no me importa, que me da igual, que yo voy sin calcetines, mi marido los lleva siempre puestas, me da igual, libertad absoluta para ponerte o no ponerte los calcetines.
Pues sí, venga, vamos con los partidarios de dormir con calcetines, que son muchos.
Buenas tardes, gente, yo soy incapaz de dormir con calcetines, y mira que soy de pies fríos, prefiero ponerme una bolsa o algo caliente, pero los calcetines no les soporto.
Totalmente imposible dormir con calcetines. Pleno invierno duermo con los pies fuera, destapado.
Que no, calcetines para dormir no es conveniente. No, pues yo no puedo, que no concibo coger sueño.
Pues yo soy incapaz de dormir con calcetines. De hecho, en invierno me suelo acostar con ellos por el tema del frío, pero los tengo que quitar a los 5 minutos porque si no, no me duermo ni vamos.
Ay, sí o no, calcetines sí o no para dormir. Seguimos recogiendo las opiniones de los oyentes, notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cataluña ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Sigue este lunes desde las 7 de la tarde, la última hora de las elecciones y el mejor análisis con Ángel Expósito emitiendo la linterna de COPE desde Barcelona.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
pues el coche y muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.